Tumbada cómodamente en su sillón favorito, mientras lee Jane Eyre, viaja con su mente a la Inglaterra del siglo XIX. Se encuentra tan inmersa en la lectura que no escucha sonar el timbre de su puerta varias veces, hasta que por fin el ruido se rinde ante su concentración. Cuando el silencio regresa a su habitación, alza la cabeza y comienza a pensar en Bertha Mason, en cómo se sentiría encerrada en el ático de su propia casa, únicamente por tener sangre criolla y ser mujer, en la oscura soledad de aquel lugar, y se da cuenta de que todas las mujeres hemos sido en algún momento locas encerradas en el ático.
Todos los martes,
a partir de las 9 de la noche,
La Loca en el Ático,
el programa por la igualdad de género de Radio Oasis.
Porque la desigualdad no da igual, 106.4 de tu FM.
O en www.radiooasis.es. Some say you're crazy, say that you're no good. Say your family's cursed with bad luck. I think you're cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Then talk you down and call your name. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one.
Hola, bienvenidos un día más a La Loca en el Ático. Hoy día 20 de marzo de 2007 empezaremos, ¿se me oye? Empezaremos hablando sobre la Ley de Igualdad que se aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados. También hablaremos un poquito de la situación de las mujeres en Nicaragua y para ello vamos a escuchar una entrevista hecha a Marta Munguía y también hablaremos de los grupos de hombres contra la violencia que se han creado en Nicaragua. En nuestra sección de Mujeres en la Historia os vamos a contar vida y obra de Flora Tristán. Y en nuestra agenda os vamos a hablar del Congreso de Mujer, Salud y Sociedad que empieza mañana en Salamanca. Todo esto y mucho más aquí en La Loca en el Ático. Si quieres participar puedes llamarnos al 923-2506-52 o enviarnos un email a lalocaenelatico@radioasis.es. You're the one, you're the one, you're the one for me. No count mixed up amount to nothing. Stay away from a bum on the street. Some low class kind of royalty. What they say about you when they're talking to me. Todos los grupos parlamentarios ratificaron esta ley orgánica, todos excepto el PP, que se abstuvo en la votación por su oposición a la paridad en las listas electorales y a las medidas de obligado cumplimiento en las empresas y en los partidos políticos. El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, calificó la ley de absurda y excluyente. Dice que la ley no permitirá a su partido presentar una lista exclusiva de mujeres en el municipio tinerfeño de Garachico, tal como tenían previsto. El objeto de esta ley radica en la prevención de estas conductas discriminatorias y en hacer efectivo el principio de igualdad. Para ello aplica directivas europeas sobre igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual, y reforma más de 19 normas en el ámbito del acceso al empleo público, las prestaciones de la seguridad social y el acceso a bienes y servicios. Igualmente incluye la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores, así como la paridad en los consejos de administración. La ley también recoge el derecho a reducir la jornada entre un octavo y la mitad por cuidado de menores de 8 años, y en caso de partos prematuros, el permiso de maternidad se inicia a partir de que el niño salga del hospital. La ley contiene artículos referentes a las desventajas que pudieran surgir por el simple hecho de ser mujer. Se considera acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Se fomentará también la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas. La ley obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a introducir en la negociación colectiva planes de igualdad y a las grandes compañías a incorporar un 40% de mujeres en los consejos de administración en un plazo de 8 años. Además, la ley pretende posibilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y adoptar medidas específicas para prevenir el acoso sexual en el trabajo. La ley regula además la actuación de las mujeres en la administración pública, en la Administración General del Estado, en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La concejala presentó la dimisión de su cargo y renunció al sueldo que recibía del consistorio porque, según decía, la política de igualdad del alcalde no existe y en el equipo de gobierno no se creen el papel de la mujer. Rodríguez explicó que renuncia a su sueldo de concejal y a su militancia en el Partido Popular por la desidia del alcalde, Pedro Rodríguez, que no cree en la igualdad real de la mujer. Justifica además su decisión asegurando no querer ser cómplice de la dejadez de funciones del alcalde, Pedro Rodríguez, y de su equipo de gobierno en solucionar los problemas de los ciudadanos porque ven una Huelva alejada de la realidad. Según explicó, el ayuntamiento no le dio respuesta nunca a los problemas que planteaba.
Sigues escuchando La Loca en el Ático. Si quieres participar, puedes llamarnos al 923-250652 o si lo prefieres, envíanos un email a lalocaenelatico@radioasis.es. Y pasamos ahora a la entrevista que realizó Radio Feminista a Marta Munguía, que es una componente de la Red de Mujeres de Nicaragua. Pero antes, pues vamos a comentaros un poco la situación de la mujer en Nicaragua. Tras la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1990, han pasado muchas cosas en Nicaragua. Los logros y conquistas de la revolución se fueron perdiendo progresivamente y el país ha sufrido un proceso de descomposición socioeconómica, política y moral. Pero estos años han servido también para poner en evidencia el fortalecimiento de otros movimientos sociales, que se habían visto limitados por las mismas estructuras de poder de la revolución. Es el caso del movimiento de mujeres. Un amplio movimiento autónomo de mujeres ha logrado que las contradicciones de género pasaran a un primer plano del debate público de Nicaragua. Una de las preocupaciones centrales ha sido la violencia intrafamiliar, que fue considerada como un grave problema social incluso por las autoridades del país. El Ministerio de Salud publicó un decreto en 1996 en el que asumía la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública. Y pasamos ya a escuchar la entrevista a Marta Munguía, que como dije es componente de la Red de Mujeres de Nicaragua. Esta entrevista la podéis encontrar en www.radiofeminista.net.
Sí, bueno, nosotras en Nicaragua estamos viviendo el duelo de un retroceso de siglos, porque en este país las mujeres hemos luchado con tanta fuerza, con recursos, sin recursos, por el compromiso de luchar por nuestros derechos y nuestra vida, porque como ciudadanas queremos conquistar el lugar que se nos ha negado históricamente, y en este año y este fin de año para nosotros esta fecha ha tomado un renombre porque hay un retroceso en la sociedad nicaragüense cuando ha sido capaz de avalar toda esa conducta masculina, de avalar y respaldar en primer lugar el resultado de una elección que nos pone como mandatario al hombre que ha escandalizado este país y el mundo con acusaciones de abuso sexual hacia su hijastra y que ha quedado en la impunidad. Eso en primer lugar para nosotros marca la gran amenaza de que vamos a vivir las mujeres sometidas a una impunidad institucional, institucionalizada, respaldada nada más y nada menos que por el representante actual del Estado nicaragüense. Que indudablemente eso va a traer repercusiones serias, así como nosotros lo estamos viendo, por la invasión que hay de los pactos entre estos hombres políticos que trascienden al poder judicial, que ya estábamos en esa situación y que este resultado electoral ha venido a fortalecer más bien por parte de ellos. Pero lo más lamentable de todo esto es que se está deseducando socialmente se está haciendo complaciente y en vez de construir una cultura de rechazo a la violencia, se está construyendo una cultura de aceptación a esas conductas violentas que son las que estamos realmente avalando. Consideramos y hemos discutido en estos últimos días, después de las sacudidas electorales, estamos las mujeres volviendo a la reflexión, ¿verdad?, y compartiéndolo incluso a niveles públicos. Ayer tuvimos un foro donde compartimos la seguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres. La seguridad ciudadana es una absoluta utopía en Nicaragua, porque el quitar el aborto terapéutico en un proceso, el más veloz de la historia que conocemos en ese sentido, está lanzando masivamente a las mujeres a la muerte. Entonces nosotros decimos que ya el femicidio es un femicidio masivo y que eso es la gran demanda que nosotros estamos levantando en este momento. Es decir, que el mundo entero se dé cuenta, que ponga los ojos sobre Nicaragua, porque masivamente está mandando a las mujeres a la muerte por un triste y pacto de nuevo, pues, porque no se tuvo ni siquiera la ética de respetar la vida y los derechos humanos de las mujeres para ponerse de acuerdo en cuotas de poder, tanto con la iglesia como entre sí, con los caudillos, por salvar un caudillo al otro. Entonces creemos que de nuevo el cuerpo de la mujer, los derechos de la mujer y la vida de la mujer sigue siendo utilizada por los hombres en primer lugar, constituidos legalmente, ¿verdad? Y que eso hace que la violación a las mujeres en Nicaragua esté siendo una violación y una violencia, un atropello de los derechos humanos más elementales, institucionalizada y masiva.
Desde la red, ¿ustedes en este momento existe algún camino legal, algún mecanismo que impida revertir esta decisión?
En este momento estamos trabajando, hay un grupo de juristas feministas, especialistas, exlegisladoras y las mujeres líderes de la propia red, se está trabajando en introducir un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, porque realmente el aprobar esa ley ha sido un acto inconstitucional. Entonces se está recurriendo a esa nulidad, se está introduciendo ese recurso. Hay gran apoyo de los diferentes sectores conscientes de este país, de la población en sí, porque ahora de nuevo estamos separando lo que son gobernantes y políticos de lo que es el pueblo nicaragüense, que está luchando en la llanura, pues, realmente. Entonces, sí, el recurso de amparo va, es un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, más bien un recurso de inconstitucionalidad que está haciendo la red de mujeres, está promoviendo la red de mujeres con el Movimiento Autónomo de Nicaragua, de mujeres, y eso es lo que se está trabajando en estos días para introducirlo a lo inmediato. Anteayer salió la publicación en la Gaceta, porque eso se publica en la Gaceta 4 o 5 meses después que se apruebe una ley, y salió al día siguiente de que el presidente firmó la ley y la dejó pasar, que no la vetó, la dejó pasar, y el día siguiente estaba la publicación en la Gaceta, en un acto que al mismo tiempo es un nuevo atropello, pero permite que el recurso de inconstitucionalidad se pueda introducir a lo inmediato.
¿Qué llamado nos haces al movimiento de mujeres y al movimiento feminista para apoyar a la red de mujeres de Nicaragua?
Sí, me parece importantísimo que el movimiento de mujeres en el mundo pueda presionar a sus propios gobiernos para hablar en su participación en los foros. Imagínate que en Argentina están aprobando el protocolo de la CEDAW, en Nicaragua jamás se ha firmado, nosotros creemos que cada día estamos más largos de que eso se pueda firmar. Entonces el movimiento de mujeres a nivel internacional, el movimiento feminista, las mujeres en el mundo, creo que debemos presionar a nuestros representantes en los diferentes foros a pronunciarse condenando eso, respaldando ese recurso de inconstitucionalidad, porque creo que nos atañe a todas las mujeres del mundo. Entonces yo creo que es un papel, pero de nuevo, relevante, como siempre, las mujeres en el mundo unidas en la lucha de nuestros derechos, y en este 25 de noviembre lo vemos con mucha mayor fuerza, de que se presione en los distintos foros, en los distintos espacios internacionales donde participa el movimiento, y que presione a lo interno de sus países y que denuncie al gobierno de Nicaragua por haber hecho eso.
Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo.
Y si deseas mandar algún mensaje a las mujeres del mundo o contarnos ya finalmente si tienen alguna actividad ya concreta para hoy o mañana.
Estamos con la fiscalización de todos los delitos que se han cometido contra las mujeres y la impunidad. El día de hoy hay una conferencia de prensa grande donde se va a dar a conocer el resultado de esa fiscalización, y luego hay foros en todos los rincones de Nicaragua durante toda esta semana y la semana próxima, para declarar públicamente este suceso, para sumar firmas y apoyo al recurso de inconstitucionalidad, pero también porque la campaña abierta queda de ir denunciando día a día cada mujer que está siendo afectada por esta ley.
Estás escuchando Radio Asís.
Durante los primeros años, los miembros del grupo se dedicaron fundamentalmente a la reflexión colectiva y la capacitación interna. Hacia el exterior, proyectaron sus reflexiones en forma de artículos en los medios de comunicación y en la participación en numerosos programas de radio y televisión. El eje fundamental de sus intervenciones giraba mayoritariamente en torno a la violencia. Además, impartieron muchos talleres encaminados a la sensibilización de los hombres en todo el país. Para terminar con el tema sobre la mujer en Nicaragua, vamos a hacerlo con una poesía de Yoconda Belli, que es una poeta y novelista nicaragüense. Yoconda Belli nació en Managua en 1948. Junto a Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, inició la renovación de la poesía en su país. Su obra está impregnada por un marcado acento erótico, aunque la última producción denota una gran preocupación por los cambios políticos de su patria. Entre los libros más reconocidos de Yoconda Belli se destacan Sobre la grama y Eva. Y el poema que os vamos a leer se titula Y Dios me hizo mujer.
Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me acabó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Now I've been mindful of prayer. I'm gone away to the place where there is.
Seguimos aquí en La Loca en el Ático, en la 106.4 de FM, en Radio Asis, y pasamos a nuestra sección de Mujeres en la Historia. Hoy os vamos a hablar de Flora Tristán, una pensadora feminista francesa. Flora Tristán nació en París el 7 de abril de 1803, en plena época napoleónica. Fue hija del coronel Marino Tristán y Moscoso, un coronel peruano de la Armada Española, y de la francesa Anne Lisney. Durante los primeros años de su vida, Flora no se vio privada de nada y creció en un hogar siempre concurrido por visitas del nivel de Simón Bolívar. Decepcionada del matrimonio, comienza a trabajar como criada de una familia inglesa, por lo que debe viajar a Inglaterra. Se inicia entonces una lucha legal por la custodia de los hijos que duraría 12 años. Sus amargas vivencias despiertan en ella un pensamiento y una actitud revolucionaria que la convierte en la precursora del movimiento feminista. Viaja por varios países donde realiza trabajos de toda clase, y es en este momento cuando toma conciencia de su condición de paria. Las persecuciones de su marido continúan, hasta el punto de recibir un disparo que la deja malherida. Finalmente él es condenado y ella consigue liberarse. A raíz de un viaje a Londres, Flora entra en contacto con los obreros que malviven en una sociedad que les da la espalda. Decide dedicar sus esfuerzos en un futuro sobre todo a la clase obrera y viaja por toda Francia dando apoyo a los trabajadores de su país. Para Tristán, la situación de las mujeres se deriva de la aceptación del falso principio que afirma la inferioridad de la naturaleza de la mujer respecto a la del varón. Este discurso ideológico, hecho desde la ley, la ciencia y la iglesia, margina a la mujer de la educación racional y la destina a ser la esclava de su amo. Hasta aquí el discurso de Tristán es similar al del sufragismo, pero el giro de clase comienza a producirse cuando señala que negar la educación a las mujeres está en relación con su explotación económica. En consecuencia, educar bien a la mujer obrera supone el principio de la mejora intelectual, moral y material de la clase obrera. Tristán, como buena utópica, confía enormemente en el poder de la educación y como feminista reclama la educación de las mujeres. Además, sostiene que de la educación racional de las mujeres depende la emancipación de los varones. Tengo a casi todo el mundo en mi contra. A los hombres porque exijo la emancipación de la mujer y a los propietarios porque exijo la emancipación de los asalariados. Bueno, el email del hogar comunitario, por si queréis aportar alguna ayuda, es hcya1@prodigy.net.mx. Repito el email para, por si lo queréis apuntar, es hcya1@prodigy.net.mx. Y también os vamos a dar el email de este chico al que invitamos hace unos meses, que fue el que nos contó todo este proyecto, que es Jorge. Su email es mugutu@hotmail.com, por si queréis antes hablar con él o preguntarle cualquier cosa. Deciros que el dinero llega íntegro porque no hay ningún tipo de intermediario y que, bueno, que cualquier cantidad es bienvenida, aunque os parezca poco, aunque sean 20 euros, que no es nada, pues a ellos les va a venir muy bien. Y si todos damos 20 euros, pues mira, algo se llegará. Que quiera más información, que nos mande un email a lalocanelatico@radioasis.es y aquí se lo contamos todo.
mugutu@hotmail.com.
Thank you.
Bueno, seguimos aquí en La Loca en el Ático. Ahora vamos a pasar a algo que supongo que todos los que nos escucháis ya sabréis, que es el Congreso Nacional sobre Mujer, Salud y Sociedad, que se va a desarrollar en Salamanca durante los días 21, 22 y 23 de marzo en la hospedería del Colegio Fonseca. El Congreso sobre Mujer, Salud y Sociedad comenzará con una conferencia inaugural titulada La situación de la salud de la mujer en España, que va a ofrecer Concepción Colomer, que es la directora del Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo. Durante estos tres días van a tener lugar otras conferencias, mesas redondas, charlas relacionadas con los temas de la salud y de la mujer. Pero a nosotros nos gustaría destacar, entre estos actos, una visita nocturna guiada por la ciudad que se llama Las Mujeres de la Historia de Salamanca, que será el jueves a las 8:30. ¿No, Javi? A las 8:30.
Sí. También deciros que aquí en La Loca Galáctico hemos hablado muchísimo de ellos. En esta jornada se va a estar presente Antonio García Domínguez, que es el presidente de AIGE, Asociación de...
Si queréis más información sobre este consejo, bueno, aunque ya es un poquito tarde, podéis llamar al teléfono de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, que es el 923 Vamos a escuchar ahora un audio que hemos sacado, como siempre, como viene siendo habitual en La Loca en el Ático. Hemos sacado un audio de www.radioalistas.net. El audio se llama Las Mujeres y en él pues vamos a escuchar unas cuantas perlas sobre nosotras que nos han dejado los más ilustres varones de la historia.
Las mujeres.
La mujer es por naturaleza inferior al hombre. Debe, pues, obedecerle. El esclavo no tiene voluntad. El niño la tiene, pero incompleta. La mujer también la tiene, pero impotente.
¿Cómo? ¿Impotente? Ay, ¿pero quién pudo decir semejante idioteza?
Pues nada más y nada menos que Aristóteles, el famosísimo filósofo griego, lumbrera de la humanidad.
Pues mucha, muchísima lumbrera. Pero esa vez se le apagó el bombillo.
El padre tiene que ser más amado que la madre y merece mayor respeto que ella, porque su participación en la concepción del niño es activa y espiritual, mientras que la de la madre es pasiva y material.
¿Pero cómo? ¿Cómo va a decir que las madres somos pasivas y qué? ¿De qué cabeza salió esa tontería? Dígame.
Pues del ilustre Santo Tomás de Aquino, doctor insigne de la Iglesia.
¿Tomás de Aquino? Pues que aquí no venga ese Tomás.
La mujer siempre será mujer, es decir, estúpida, aunque se ponga la máscara de persona.
Oye lo que dice el otro, óyelo. A ver, que venga y me lo repite en la cara, a ver, que venga.
Venir no puede, porque ya murió en el siglo XVI. Pero esa frase es del sabio holandés Erasmo de Rotterdam.
Erasmo sería, porque eso que dijo de nosotras es un perfecto rebuzno.
La mujer es una especie de término medio entre el hombre y el resto del reino animal. Debe huir de ella quien desee conservar sus energías corporales y espirituales.
Pero, ¿de dónde ha salido esta jauría de machistas, ¿eh?
Hablaba el doctor Pierre Proudhon, economista francés del siglo XIX, un gran reformador social.
¿Ah, sí? Pues que comience reformando su propia cabeza.
La educación de la mujer será organizada en función del hombre. Ella debe resultar agradable a su vista. Debe cuidarlo, aconsejarlo, consolarlo, hacerle la vida agradable y feliz. Tales son los deberes de la mujer en todo momento.
¡Ay, qué bonito! Ese sí que es el manganzón de los huevos de oro.
¿Y sabe quién escribió eso?
No.
Jean-Jacques Rousseau, padre de la Revolución Francesa.
Pues con un padre así, mejor quedarse huérfana.
Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos.
Pero a este, ¿quién lo habrá parido, ah? ¿Quién? ¿Un lavaplatos? A ver, dígame quién dijo semejante payasada, ¿quién?
Pues el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte.
Un momento, señorita, por favor, ¿eh? Creo que es suficiente, ¿no?
¡Qué va! La lista es interminable, desde la Biblia hasta el Corán, pasando por Buda, Confucio, Homero, Tertuliano, Lutero, Hegel, Voltaire...
Bueno, pero no hay que andar echando sal en la herida.
Al contrario, amigo mío, hay que limpiar bien la herida, aunque duela.
Eso digo yo, que le duela, que les duela.
Hay que meter el bisturí, llegar al fondo del pensamiento podrido. Conviene recordar las idioteces dichas por los más ilustres varones de nuestra especie, porque mientras esas ideas machistas no se curen, no se corten de raíz, ningún mundo nuevo será posible.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
En el 106.4 de tu FM, Radio Asus.
Bueno, pues para quitarnos el mal sabor de boca que nos han dejado estas barbaridades dichas por hombres y por no dejarlos tampoco muy mal a ellos, pues vamos a leer ahora un poema de otro hombre, que es Mario Benedetti. El poema se titula Te quiero y está en su libro El amor, las mujeres y la vida.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aurora, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente vive feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Pues hasta aquí nuestro programa de La Loca en el Ático de hoy, día 20 de marzo de 2007. Deciros que ya tenemos página web, por fin, y es www.lalocaenelático.es. Si la queréis visitar, pues ya sabéis, entrad ahí. Y pues nada, hasta el próximo martes. Muchas gracias por escucharnos y que tengáis buena semana.
Some say you're bitter, think you're mean.